La despedida nos confronta con la realidad de la transitoriedad de la vida y nuestro paso por el mundo. Nos lleva a reflexionar en qué logramos y qué dejamos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hello, hello, aquí llega Misión 66.
Y el tema de nuestro estudio será la despedida.
¿Y de quién nos despedimos?
Nada más y nada menos que del juez, profeta y líder Samuel. Y lo haremos en los capítulos 12 y 13 del primer libro de Samuel que encontramos en el Antiguo Testamento.
Descubriremos que Dios usa hombres íntegros para los planes de su historia.
Y este es el momento de rendir cuentas.
Nos llega a todos, pero ¿sabías que algo bien hecho es mejor que algo bien explicado?
Vamos entonces a ver la conclusión de una vida el día de hoy. Quédate con nosotros.
Saludos amigos, volvemos a entrar nuevamente al túnel del tiempo. ¿Recuerdan dónde nos encontramos?
Sí, viajando 11 siglos antes de Cristo.
Desde mi forma de verlo, Johnny y David, estamos en un momento bisagra de la historia porque es el fin del periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía en Israel.
Sí, pero permítanme verlo más desde el ángulo humano. Es también un momento de despedidas. De un viejo líder que ha dado mil batallas y a quien le toca partir.
Es verdad, David. Nos pondremos bien sentimentales hoy.
Ni lo digan, que ya me corre una lágrima por la mejilla.
Mira que no eres la única, porque ya sabemos que toda despedida es un momento triste, de reflexión, pero también de aprendizaje.
Pero no dejemos que la emoción nos paralice, pues es cierto que estamos llegando a un final, no del programa ni del libro, sino del ministerio, del trabajo, de la actuación del gran juez Samuel, el último juez de Israel que toma la iniciativa y hace su evaluación de su peregrinaje y le da un cierre a su servicio a Dios y al pueblo.
Vamos al texto entonces. Dice que Samuel reunió a todos los israelitas y les dijo:
he oído atentamente todo lo que me han dicho y les he puesto un rey. Aquí lo tienen, ante sus ojos. Yo ya estoy viejo y lleno de canas. Y he convivido entre ustedes desde mi juventud. Pero mis hijos viven entre ustedes. Aquí me tienen. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su rey. Díganme si acaso he robado el buey o el asno de alguien. O si he hablado mal de alguien, si lo he ofendido, o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. Hablen y yo haré la restitución.
Imagino allí a Samuel frente a todo el pueblo, en momento solemne, haciendo silencio y mirando a todo el pueblo.
Y es cuando todos dijeron: nunca nos has calumniado ni ofendido. Tampoco has robado nada de nadie.
Y Samuel respondió: el Señor y su ungido son testigos de que han declarado no haber hallado en mí ninguna falta.
Y ellos le respondieron: somos testigos de eso.
Valiosa y valerosa la actitud de Samuel.
Entonces Samuel dijo al pueblo:
testigo es también el Señor quien eligió a Moisés y a Aarón y que sacó de Egipto a los antepasados de ustedes. Ahora les pido que me escuchen con atención, porque les voy a relatar lo que el Señor ha hecho para librarlos a ustedes y a sus padres de todos los peligros.
La traducción Nueva Versión Internacional lo presenta de otra manera. No habla de presentar un relato, sino que Samuel tenía una querella contra ellos ante el Señor.
¿No es la querella una especie de acción legal que toma un juez, en este caso, contra quienes se estiman responsables de un delito?
Sí, Kimberly, Samuel está diciendo: miren, su historial como pueblo no es muy bueno, así que presten mucha atención en cómo van a actuar de aquí en adelante.
Uf, es un tirón de orejas.
Por supuesto. Y como podemos ver aquí en el texto bíblico, Samuel está entrando en su jubilación con las manos limpias y con ese respaldo de haber sido un fiel siervo, por lo que presenta su querella a modo de llamado de atención y enseñanza.
El listado comienza con un resumen de los beneficios recibidos por Israel que son relatados desde el versículo 6. y siguen por el texto hasta el versículo 15, cuando él afirma: pero si no lo obedecen, sino que son rebeldes a las palabras del Señor, él se pondrá en contra de ustedes, como se volvió en contra de sus padres.
Amigo, es que Israel se había ido una y otra vez tras los dioses paganos, desobedeciendo, despreciando a quien tanto los había amado y ayudado. Pero no se quedaron allí. Samuel dice que después de todas las liberaciones de sus enemigos, llegaron al colmo. Tuvieron el atrevimiento de añadirle a todos esos pecados la petición de un rey. Un hecho claramente aceptado por el propio pueblo en el versículo 19.
Y es interesante que Dios confirma esas palabras de Samuel al enviar la señal de trueno y lluvia durante el tiempo de la cosecha, cosa nada habitual, porque es la época en que no llovía.
Dios usa todo eso para hacer reaccionar a esta generación y darles la oportunidad de reconocer sus pecados, cosa que hacen con temor.
Pero, ¿será con verdadero arrepentimiento?
Ya lo veremos al seguir esta historia, pero en esta ocasión Samuel expresa corazón pastoral, presentándoles un mensaje de aliento, misericordia y advertencia de Dios. Escuchemos.
No tengan miedo, dijo Samuel. Es verdad que ya cometieron esta maldad, pero a pesar de eso, no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanle de todo corazón. No vayan tras los dioses falsos, porque no les servirán de nada, ni podrán salvarlos, porque no son nada.
Y agregó: el Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre, y Él los escogió para que fueran su pueblo. Lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto, con tal de que ustedes teman al Señor y en verdad les sirvan de todo corazón. Recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Pero si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán.
Así que Samuel, siervo de Dios, termina esta etapa de su ministerio dejando la tarea de gobernante y enfocándose en el área del cuidado del alma de Israel, trayendo esa palabra de advertencia y esperanza.
Síguenos en las redes sociales favoritas. Nos encuentras como Misión66RTM. Misión66RTM.
Avanzamos a la segunda parte de nuestra misión de hoy, la del capítulo 13 de Primera de Samuel. El texto empieza a relatarnos que Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar en Israel, gobernando un total de 42 años. Uno de los aguijones permanentes fueron los filisteos. ¿Los recuerdan?
Por supuesto, ya Samuel los había enfrentado victoriosamente en ese momento.
Sí, pero eso no significó derrota total de los filisteos, que se convirtieron en unos vecinos muy belicosos, con enfrentamiento constantes por la disputa de territorios.
Como que me suena conocida esa historia, Johnny.
Es que el presente hay que entenderlo históricamente, Kimberly. Y vaya que mucho de lo que vemos hoy tiene raíces muy profundas en ese pasado que parece tan lejano, pero presente de otras maneras el día de hoy.
En este caso el texto nos dice que Saúl entonces escogió 3,000 hombres de Israel. 2,000 se quedan en Micmas con él, en los montes de Betel, y 1,000 se quedan con Jonatán, su hijo, en Jabá de Benjamín.
Y con ese ejército empiezan una batalla contra los filisteos. Jonatán ataca a los destacamentos de los filisteos en Gabá y los filisteos se enteran de eso.
Y ya con el conflicto establecido, Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos.
Saúl atacó primero en esta ocasión sabiendo que los filisteos, pueblo guerrero y expansionista, no querría perder territorios que había conquistado, pero que Israel reclamaba como propios y entendieron que debían tomarlos por la fuerza.
Johnny, ¿ese es el noticiero de hoy o la historia de hace miles de años?
Bueno, ya lo ves, poco ha cambiado.
Como sea, entonces todos los hombres fueron convocados para unirse a Saúl en Gilgal.
Lugar que solía transitar Samuel.
Y que en su nuevo rol no tardará de aparecer en escena.
¡Qué expectativa!
Es que la tensión iba en aumento.
Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos, y en peñascos y tras las rocas y en cisternas.
La situación se ponía difícil. Una batalla terrible, complicada, se les venía encima.
Sí, y el texto dice que alguna gente asustada cruzó el Jordán escapando de lo que veían venir.
Mientras que Saúl se quedó en Gilgal y los soldados que estaban con él se encontraban aterrados.
Iban temblando de miedo, dice el texto bíblico.
Allí estuvo esperando 7 largos días de acuerdo al plazo indicado por Samuel.
Esto denota que toda esta acción militar había tenido una planificación detrás, incluso puesta ante Dios, porque se incluye a Samuel en el rompecabezas.
Sí, había planificación, pero tú sabes, a pesar de eso, en situaciones de tensión, las emociones y la presencia de un enemigo poderoso hacen temblar a los demás robustos, porque estaban esperando a Samuel, pero no llegaba.
Y allí pasó lo que Saúl no quería escuchar. Muchos soldados empezaron a desertar.
Así es. Entonces, ¿qué hizo Saúl?
Saúl dio la siguiente orden: que traigan un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó.
Fíjate qué locura. Saúl es rey y un rey que acaba de asumir su posición. Él no es sacerdote, él no tiene ningún permiso de Dios para oficiar como tal, pero decidió hacerse el sacerdote sin considerar su posición ni lo que significa lo sagrado. Y lo hizo sin paciencia, sin esperar a Samuel, que era el encargado del ámbito espiritual de la nación desde su cambio de rol.
Entiendo. Lo que ocurre en el capítulo 12 es la separación del gobierno civil de la función sacerdotal y religiosa.
Así es. Y cada una debe respetar a la otra en su área de influencia y acción. Pero Saúl no lo hizo. Por eso Samuel llega y pregunta: ¿qué es lo que has hecho?
Esta fue la respuesta de Saúl. Me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Migmas, pensé: ahora los filisteos van a venir al Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto.
La respuesta inmediata de Samuel fue: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido al Señor, habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó.
Enseguida Samuel se levantó y se fue de Gilgal a Gabá, tierra de Benjamín. Luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres.
Creo que al llegar a este punto del libro de Samuel, podemos considerar la gran realidad negativa que rodea la vida de Saúl. Saúl es un hombre escogido en base a aquello que agrada a los ojos del pueblo. Un hombre alto, con una buena apariencia, pero que no tiene firmeza ni las cualidades para ejercer el liderazgo. Vemos que no entiende lo que es sagrado, no entiende su papel y se apresura.
Podríamos decir, Johnny, que Dios les permitió a los israelitas tener un rey de acuerdo a sus humanas pretensiones.
Fue así. Pero Saúl también tomó sus propias decisiones. Tuvo las opciones, pero no buscó al Señor. En su lugar, decidió actuar por impulso de su propio corazón. Hizo una gran tontería y después se sintió en la obligación de ofrecer holocaustos.
¿Estamos ante un punto de quiebra aquí, Johnny?
Totalmente. Fíjate que en ningún momento él dice: he pecado, ni tampoco pide perdón o se vuelve a lo que Dios le dice. Su interpretación de la realidad se resume sencillamente a las circunstancias, a su experiencia, a ocupar en forma personal un rol que no le correspondía sin la más mínima atención que debía darle a Dios, a sus mandamientos y a aquello que Dios presenta como su dirección. Por esa razón, Saúl, un recién llegado al poder, ya tiene que hacer las maletas.
¡Qué fuerte!
Es que hay límites que no puedes cruzar como líder, y Dios fue muy claro con él. Sin embargo, Saúl se preocupó más por sí mismo que por lo que Dios le mandó hacer. No tuvo el temple para sostener los principios en medio de una circunstancia apremiante. Fue una prueba de su fidelidad y no la pasó.
¿Qué de ti? ¿Pasarías la prueba? Envía tu comentario a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis.
Llegan las preguntas sobre 1 de Samuel, capítulos 12 y 13. Y mi primera pregunta es sobre Samuel. ¿De verdad ocurrió esta jubilación en el capítulo 12? ¿Cómo es que aparecerá más adelante en el capítulo 13? ¿Cómo es que orientará a Saúl? Y después más adelante lo veremos con David. ¿Se jubila? ¿No se jubila? ¿Se queda o se va?
Qué observación interesante sobre la posición de Samuel. La verdad es que estamos en la transición del período de los jueces al período de la monarquía, y de hecho Saúl se vuelve rey, pero digamos, la fuerza de su reinado viene de Samuel. Aunque Samuel esté jubilado, por así decirlo, todo el tiempo sale a escena porque es la persona que tiene autoridad. Fue muy difícil el tiempo de los jueces porque un juez pertenecía a una tribu específica, pero no tenía autoridad muy clara sobre las demás. Surgía apenas para librar al pueblo en una circunstancia.
Pero en el caso de Samuel parece que logra extender mucho más autoridad que los jueces anteriores.
Es verdad, y consiguió un poco más de consistencia en su liderazgo. Era mucho más respetado, aunque ya ves que querían un líder más cool. Así que Saúl entra como un rey, pero no es capaz de consolidar su liderazgo, sino más bien fue bastante inseguro. Vez tras vez las cosas se le complican, y pronto lo veremos con más problemas. Él se va detrás de Samuel porque Saúl tiene el poder político legítimo, pero Samuel tiene el poder de facto, de hecho. Así que, aunque estuviera jubilado, Samuel mantendrá cierta supervisión externa sobre muchos temas de Israel. Incluso habrá un caso que estudiaremos, el de la divina de Endor, en el que aún después de la muerte de Samuel, Saúl todavía quiere ir detrás de él. Así que fíjate en el panorama que tenemos aquí.
De acuerdo. Ahora en su discurso, Samuel presenta un balance que incluye lo positivo de su ministerio. Hasta parece que está en una asamblea electoral diciendo que es ético, que hizo un trabajo positivo, muy bueno. ¿Él no estaba muy a favor de la monarquía? ¿O es que su función no era muy reconocida? ¿Por qué insiste en rendir cuentas aquí?
De alguna manera, en ese pedido y elección de un rey, hay una actitud de rechazo hacia Samuel, pero mucho más fuertemente de rechazo al gobierno del Señor. Porque en el período de los jueces siempre era Dios el que escogía y levantaba a alguien. Se clamaba a él en busca de respuesta. Persistía todavía aquel concepto de dependencia del Señor. Así que la monarquía, por increíble que parezca, representaba un empeoramiento de aquel período de los jueces de alejamiento de Dios y sus principios, pero potenciado. Es decir, ellos expresaban, queremos vernos tan libres de Dios que queremos ser gobernados con nuestros propios parámetros.
¿Y cómo entra Samuel en esa lógica con su discurso de despedida?
Mira, Samuel habló y el pueblo estuvo de acuerdo con lo que decía, pero parece que no se dieron cuenta de las implicancias. Así que Samuel está diciendo lo siguiente, voy a zanjar este asunto de quién gobierna y me aparto. Pero solo quiero decirles esto. Recuerden que estoy aquí. Fui escogido por Dios. Nunca metí la pata con ustedes. He sido buena gente, etc. Él más o menos hace un informe de su, por así decirlo, reinado, queriendo un cierto reconocimiento, y después él aprovecha y dice, y fíjense cómo ustedes sí han metido la pata.
Hay cierto reproche.
Es un tirón de orejas, porque no estaban realmente prestando atención. Así que él presenta toda la historia y les deja una advertencia final diciendo, miren, ya que hicieron la gran tontería de escoger un rey y buscar la independencia de Dios, al menos por favor presten atención y vuelvan al Señor, porque de lo contrario la cosa se complicará. Por tanto, creo que ese es un parámetro razonable para analizar el informe y rendición de cuentas final y positivo de la administración samuelina, por decirlo de alguna forma.
De acuerdo. Ahora entramos en otro momento de la historia de Israel. Empieza la monarquía y el primer rey es Saúl. ¿Cómo entender la cronología en el primer versículo del capítulo 13 de Primera de Samuel, Johnny?
Mira, la pregunta es muy significativa y muy pocos la formulan, pero en realidad tenemos varios pequeños problemas en algunos manuscritos, problemas que no interfieren en nuestra perspectiva doctrinal, pero que dificultan a veces algunas cuestiones de otra naturaleza. Y aquí tenemos un caso bastante complicado, porque en el texto hebreo, el texto masorético, el texto de donde viene la traducción de la Biblia, parece haber cierta dificultad con ese versículo. Creo que la copia que nos llegó no incluye el texto completo. Así que el texto dice lo siguiente, literalmente: Saúl reinó un año y después Saúl reinó 2 años sobre Israel. Así que algunas versiones intentan crear una especie de vínculo en el sentido de decir que Saúl había reinado un año y cuando hubo reinado 2 años escogió a 3,000 hombres. Pero estas elaboraciones son un poco artificiales. La mayor parte de los estudiosos no lo recomiendan.
¿Y entonces tenemos alguna solución ante este problema de fechas?
Sí. Por eso lo que muchas Biblias hacen, muchas versiones y comentarios, es basarse en el texto de la Septuaginta, que es la versión griega, porque allí el texto sí aparece completo. Y en base a la Septuaginta, que muchas veces es una alternativa viable, e incluso el Nuevo Testamento lo mostrará, dice que Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 42 años. Esos 42 años, algunos piensan que fueron efectivamente 40, otros piensan que quizás sea un periodo menor y que el 40 fuera genérico.
Pero la cronología tradicional sugiere que Saúl reinó desde el 1050 al 1010 a.C.
Sí, y lo que tenemos seguro de verdad y firme es la duración del reinado de David hacia adelante. Sobre si es un poquito antes queda cierta duda, pero al menos es seguro que Saúl reinó más de 20 años, pero en función de toda la discusión anterior, no sabemos el tiempo con exactitud. Así que, en cuanto a lo que tenemos, lo cierto es que nos topamos con algunas dificultades bíblicas y en algunos casos hay sugerencias y opiniones, pero no tenemos todavía una certeza absoluta sobre todos esos detalles cronológicos.
Esa experiencia con la monarquía en Israel empieza como si estuviéramos circulando en el avión por la pista de despegue del aeropuerto, luego intenta volar, pero con tanta dificultad que en el primer acto de Saúl vemos un castigo tan severo, específicamente en el versículo 8 del capítulo 13, ¿hacía falta que Saúl fuera castigado de manera tan drástica? Justo en su primer acto, mete la pata y ya está descalificado.
Pues sí, el gran problema es lo que realmente importa. A menudo consideramos que una persona hizo algo horrible si mató a alguien, si cometió un robo, si cometió adulterio, etc. Pero Saúl hizo una cosa muy grave. Él le faltó el respeto a lo sagrado. Él no le dio a Dios la atención que debía. Él no buscó al Señor. Después, en la desesperación, quiso hacerse el sacerdote y realizar el sacrificio sin estar autorizado para hacerlo. Así que eso muestra una actitud muy seria, muy grave. Aunque a los ojos humanos parezca simplemente un ritual, es muestra de una actitud peligrosísima hacia Dios que descalifica totalmente a Saúl por su desobediencia y, digamos, por su profana actitud.
Johnny, ¿qué gran lección debe resonar en nuestros oídos y afirmarse en nuestra mente después de todo lo que recorrimos en Primera de Samuel, capítulos 12 y 13?
La gran lección para nosotros es entender lo que realmente importa. Muchas personas religiosas dicen buscar a Dios. Muchas personas están interesadas en reuniones de grandes comunidades cristianas. Pero, ¿qué es lo que Dios desea realmente de nosotros? Fíjate que Saúl, siendo un rey, siendo del pueblo de Dios, creyendo en Dios, fue rechazado por Dios porque no entendía lo que realmente importaba. Saúl tomó el lugar del sacerdote, le faltó el respeto a lo sagrado y no entendió su completa dependencia de Dios. Saúl desobedeció a Dios. Tú que nos acompañas, pon a Dios en el primer lugar de tu vida. Entiende que el respeto, el temor al Señor y la obediencia absoluta a sus principios es lo que importa. El resto es apenas el resto. No te preocupes por ello. Lo que realmente importa es oír, obedecer y temer al Señor.
Y no olvides solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde iremos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.